El ahora sí, no, sí, no, sí. Entonces, en el anterior capítulo vimos todo el tema de lo que era el equilibrio del consumidor y al final la cola 1, podemos, cómo hallabas el último de decisión. Esta de bienes, contrastándolo con un determinado nivel de utilidad, de esta de aquí, y el punto de equilibrio es aquel en el cual la curva de indiferencia es tangente a la recta de valor. La recta de balance es n igual a f1 más f2. Sea la masa que tengo entre la punto óptimo, aquel que maximiza el máximo nivel de utilidad, porque ya otra más allá, otra curva de indiferencia ya no la corta. Y una curva de indiferencia dentro la corta entre dos. Puedo tener más de uno y de otro. Segundo, esta era la idea. Luego, a partir de aquí, os comenté que nos estábamos moviendo en el punto de equilibrio, curvas de indiferencia, recta de balance en el plano de equilibrio y emisor. A partir de aquí, aprendimos a hacer la curva de demanda, que la curva de demanda siempre tiene precio. A partir de aquí, también hicimos la curva de demanda de ello, que es, en vez de este X, teníamos renta exteriores y de acuerdo. Entonces, en el siguiente capítulo, lo que vamos a introducir sobre todo es el concepto de elasticidad, el concepto de ingresos. El concepto de ahorro, bueno, no sé si es antiguo o no, ya no es posible, no es una incertidumbre como estamos en incertidumbre, tampoco es. ¿Vale? Ya me refiero que, al tema ese que tenemos preparado, pues, y contrastándolo con el temario, pues, solo se trata de la actividad, de ir controlando un poco. Bien, entonces, vamos a pasar tema que es el concepto de elasticidad. Bien, concepto de elasticidad. ¿Qué nos relaciona? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el problema de elasticidad lo que nos relaciona siempre es en cuánto varía una variable cuando varía la otra. ¿En qué proporción varía? Recordémonos, que ya he insistido en el primer capítulo, que para ver cómo varía el precio al variar la cantidad, pues esto. Entonces, esto es cómo varía. Si varía, si esto es mayor que cero, habrá una variación positiva. Si esto es menos que cero, y además esto puede ser cómo varía el precio con respecto a X o cómo varía la cantidad al variar la renta. Contra más renta hay menos demanda. Entonces, lo vemos así. Entonces, ¿cómo varía? Pues esto es, nos interesará ver si es menor que cero o si es mayor que cero. Si es menor que cero, querrá decir que cuando suba el precio baja la cantidad. Si es mayor que cero, quiere decir que cuando sube la renta también sube la renta. ¿Cómo se relacionan las dos realidades? Cuando una crece, la otra baja, o cuando una crece, la otra también. Esto se convertirá, como la derivada es la pendiente, pues nos estará hablando de una curva abajo o de una curva para arriba. ¿Queda claro? ¿Queda lo que es para abajo? No sería la derivada. Entonces, de la elasticidad, lo que nos interesa saber no es si va para arriba o si va para abajo, sino que cuando varía una unidad de renta, la demanda varía más que la variación de la renta, o sea, sé que yo tendré una elasticidad, es el concepto de elasticidad, mayor que uno, varían igual, por lo tanto tendré una elasticidad igual a uno, o bien varían, al variar una, la renta no unidad, la demanda varía menos que una unidad. O sea, varía menos que proporcional. ¿De acuerdo? Claro, es que esto es lo que vulgarmente, sobre todo se entiende, si no hablamos de elasticidad, sino de inelasticidad. Por ejemplo, sube mucho la gasolina, ¿vale? ¿Cuánto sabes de favorito? Y que la demanda de gasolina, porque su precio es bastante inelástica con respecto al precio. ¿No? Con respecto a la renta, si tenemos más renta, no, bastante menos lo que va a dar el precio de gasolina. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el concepto, la idea? En la elasticidad lo que queremos ver es si varía más que proporcionalmente o menos que proporcionalmente a la variable. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el concepto. Ahora vamos a ver cómo se formula y cómo se plantea y se calcula. La primera, elasticidad y demanda. No se asusten. ¿Vale? Bien, fijaros que la fórmula, lo que yo estaba expresando, queremos ver cuánto varía la cantidad demandada al variar el precio. Pero yo quiero una proporción, pues de cada parte, ¿ves? Pues mira, si me incrementa el incremento de precio, el incremento de teta, digo por el precio para tener una proporción absoluta, pues cuánto me varía la demanda, o sea, el incremento de este tenido con respecto a la demanda inicial. Esto llevando al límite. Cuando el incremento de precio es igual a cero, pues me sale esta proporción. Regla mnemotécnica fácil. O sea, para ver la elasticidad, para acordarse, para no liarse, muy sencillo. Si yo quiero ver cómo varía la demanda al variar el precio, el mnemotécnico o cualquier otra variable, la elasticidad demanda-precio, será a menos el diferencial, o sea, esa variación infinitesimal, que es un incremento, es un diferencial. El diferencial de x con respecto de t, que tengo la variación, el sentido, acordaros, el sentido del valor. Entonces, el mantenimiento es el síntesis. Si estoy relacionando cantidad y precio, y el diferencial es el diferencial de x con respecto al diferencial de t, pues nada, lo que está abajo pasa arriba, lo que está arriba pasa abajo. Si yo quiero la elasticidad recta, pues será la elasticidad recta será igual a menos diferencial de n con respecto a x. Como este, el diferencial está abajo, pues la variable, perdón, si este diferencial está arriba, la variable abajo. Siempre va así. Y además, para facilitar la vida, por mucho que haya un menos en esto, la elasticidad se define, lo que nos interesa es el valor absoluto. Sea menos o más, tampoco nos importa más. ¿De acuerdo? acuerdo? Mnemotécnico, para no olvidarnos. Entonces, a partir de aquí, podemos definir diferentes tipos de las entidades. De las entidades precio, que será esta, relacionar cuánto varía la cantidad al variar el precio por el precio partido por la cantidad. La elasticidad precio cruzada, es decir, la del otro bien o la de otros bienes por la diferencial de sub i partido por diferencial de sub j, por como hace sub j el diferencial está abajo, pues sin diferenciales va a estar. Ya está. La elasticidad renta, pues esto quiere decir, por supuesto, cuando hagamos ejercicio y lo veremos, evidentemente me están dando y igual a x, porque si no, no voy a poner la palabra. ¿Vale? Pues, ya la pues, se acaba de llegar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Entonces, fijaros, demanda elástica, en el caso de demanda, ¿eh? Con respecto a otra variable, la demanda elástica es decir que al variar el precio, la demanda varía más que proporcionalmente. Fijaros que la elasticidad es una medida de sensibilidad. Si es elástica, querrá decir que varía, que es muy sensible a la variación del precio. Ante una pequeña variación del precio, la demanda varía. Mientras que si tengo demanda inelástica, por lo tanto, valor absoluto, fijaros que esto además es una variable adimensional, es un número. Porque si yo aquí tengo patatas y aquí coles, aquí tengo coles y aquí tengo patatas. Por lo tanto, es una por tanto, demanda inelástica, como ya comentaba en el caso de la gasolina, la demanda varía menos que proporcionalmente al valor del precio. Estoy hablando de demanda con respecto a otro. ¿Alguna duda sobre el tema conceptual? Sí. Aquí, en esta asignatura, se llama la griega. Está arriba, está abajo. Está arriba. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Bien. Y algo. Yo aquí. Y atendiendo a lo que tú dices, pues, me voy a curar de salud. Tomando el hilo. Puesto, sí que es verdad que normalmente la cantidad va, cuando hablamos del diferencial de cantidad, siempre va a. Para no liarnos, por las moscas, el diferencial de cantidad. Entonces, este de aquí, aunque sea la n, pues si el diferencial de cantidad va aquí, pues se queda aquí. Yo he puesto N inconscientemente porque en la asignatura del libro 1 lo veis, la tengo a continuación, siempre con bastante liado, con 30, como si se usa la N o se usa la N. ¿Alguna otra cuestión sobre este tema, sobre el concepto, sobre qué demonios estamos analizando? ¿Queda claro? Vale. Avancemos. Fijaros que ya hemos visto incluso diferentes tipos de las cifras. Hagan tantos tipos como variables que vamos a analizar. Estamos centrando en tres, pero podrían haber más.
tiempo.
Además, fijaros que la elasticidad, en función de sus valores, en función del signo, aquí hablamos del signo, de la elasticidad, aunque en general a nosotros, para que sea elástico y inelástico, lo vamos a fijar, si su valor absoluto es menor o mayor que 1, si tenemos en cuenta el signo, la elasticidad también nos da información con respecto a qué tipos de bienes tenemos cuando hablamos de la elasticidad. En el XG, en el X1, X2, pues hablamos de la regulada parcial del X1 con respecto de P2 por P2 partido por X. La elasticidad cortada. ¿No? Lo generalizamos, pues tenemos x sub i con respecto a p sub j. Es una generalización. ¿No? Entonces, cuando analizamos la elasticidad cruzada a la demanda, atendiendo a el signo, también nos dice qué tipos de bienes son, qué tipo de relación hay entre esos dos bienes. Si nos da que la elasticidad es cero, ¿qué quiere decir? Que lo importado que varíe uno con respecto a lo que varíe el otro, por lo tanto van a ser bienes independientes. No hay la afectada. No le afecta a la variación del precio del otro bien, más la demanda del bien. No le afectará si esto es igual a cero, quiere decir que la demanda del X2 no afecta al precio, afecta a. Si es menor que cero, la elasticidad van a ser complementarios. De alguna manera, si aumenta el precio de un bien, otro bien, también descenderá la demanda del propio bien. Porque aquí estoy. Siempre hay que ser muy sistemático con respecto a las variables que estamos hablando. Fijaros aquí, podría liar un poco, complementarios brutos. Si aumenta el precio de un bien, hará descender la demanda del propio bien y por complementariedad la del otro bien. Y bueno, pero es negativo. Bueno, es que estamos hablando del precio. El precio del otro con respecto a la cantidad. También del mismo sentido. La demanda normal de un bien, la derivada de X1 con respecto de P1, en general, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Mayor o menor que P2? ¿Eh? No, menor que P2. Esto tiene que salir automático. La cuestión, la demanda de un bien normal, ordinario, no sé si es normal o ordinario, porque uno es con respecto a la renta y otro es con respecto al precio. Un bien que no haga cosas raras con respecto a su precio, la derivada es menor. Es decir, que si el precio sube, la demanda baja. O normal, se va caro o compro. A una determinada cantidad de. Complementarios quiere decir que si el precio del otro bien sube, como es complementario, como no puede ir solito, como si yo consumo café y me gusta café con azúcar, pues si me sube el precio del café y compro menos, también compraré menos. Y si la elasticidad es mayor que cero, que son sustitutivos. Es otra forma de ver si dos bienes son o complementarios, o son sustitutivos que vamos a ver en el capítulo. Bueno, vamos a ver.
castigue aquí.
Claro,
y en esos sustitutivos
cercanos tendrán una elasticidad precio cruzada muy elevada. ¿Por qué? Repito la pregunta. Los bienes sustitutivos cercanos tendrán una elasticidad precio cruzada muy elevada. ¿Por qué? No, porque son sustitutivos. Por la propia definición de la característica, bien sustitutivo. De alguna manera, si es sustitutivo, lo puedo sustituir. Por lo tanto, si no subió mucho precio, pues por el otro ya. O sea, cuando leáis, acostumbraros siempre a leer la clave. No te ves más fácil memorizar. Bueno, pues, visto la elasticidad, esto ya no entra en este tema. Por lo tanto, vamos a ver aquí el capítulo de demanda, que pasa a conformar este, el concepto de elasticidad, pasa a estar dentro de la del capítulo 2. ¿Perdón? Sí, sí, está dentro del tema 2, que es demanda. Todo demanda. Pero en cursos anteriores estaba desglosada el análisis de la demanda en dos capítulos. Aquí solo está en uno, solo en uno, que es el tema 2. Bueno, todo otro ya lo vimos. Vimos el concepto de demanda de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa relacionada con la elasticidad, en cuanto a la demanda de mercado, al final va a tener una parte de la vale. A ver, yo tengo. Supongamos que el mercado está compuesto por dos bienes. Yo tengo C1 y X1. Demanda. Tengo otro bien. X2, consumo, C2. X2, bien, se me ocupará. Entonces, la curva de demanda del mercado. X es igual a X1 más X2. ¿No? Es decir, ¿cómo es la demanda del mercado? ¿Cómo se calcula, cómo se forma la demanda de mercado cuando el mercado está formado por solo dos bienes, tal cual es, cuyas demandas son esta y esta? ¿Pero cómo es fácil? ¿Alguien lo ha dicho por aquí? Sí, pero ¿cómo es fácil? ¿Cuánto es efectivo a la suma de los extensivos de demandas individuales? ¿Cómo es? Bien, el mercado es uno. Pero ¿qué mercado? Esto son bien uno y bien dos. La suma de total. Correcto. Entonces, fijaros que aquí, si este es el punto, es el precio de este. Fijaros que aquí tenemos un primer punto singular. P para precios por encima de este de aquí, pongámosle cero, cero, solo hay demanda de pendiente. Pero, entonces, por tanto, la demanda de mercado como suma horizontal, o sea, sumando estas dos curvas, entre aquí y aquí, solo hay que meter de donde uno. Si se hace con una regla o con un ordenador, ¿también? Pues, si esa es la cantidad de aquí, ¿no? Pero igual a tal cual más o menos, ¿no? Sumo horizontal, pero a partir de este punto yo voy sumando horizontalmente esta cantidad, por ejemplo, a este precio de aquí. ¿Cómo es la suma? Bueno, pues a este precio de aquí yo tengo todo esto de X2, pongámosle P sub A, tengo, al precio P sub A tengo X1A, todo esto, tanto X1A, ¿de acuerdo? Para este precio. Más este x1, x2a. Este cachito, más este cachito. Esto de aquí, esto de aquí, solo esto, esto es x2a. Entonces, y ahora que sobre la de 1, sumo la de 2. O sea, tirando, ¿eh? O sea, como esto de aquí es esto, y esto de aquí es esto. ¿Eh? Sumando, o sea, sería así. Sumando cada cachito, va a sumar. Entonces, esto es la demanda de mercado. Igual a la suma horizontal, que tenemos más. Si ya haremos algún ejemplo numérico, pero eso quiere decir que tendré, sobre todo si me dicen, ay, mira qué sencillo, qué fácil es el problema, porque me dicen, me invento x1 igual a 4 menos t1 y x2 igual a 12 menos 2 t2. Fíjate, sumo y pam pam. No, jamás. Habrá que hacer es ver en qué punto x1 es igual a 0, entonces para que t, y en qué punto x2 es igual a 0 para que t. Para tener este punto de aquí y tener este punto de aquí. De aquí entonces tendré la demanda se expresará, pues, por ejemplo, x para entre 0 menor o igual que t, menor o igual que este de aquí, este asterisco. Aquí sí que es la suma de las dos. X1 más X2. Pero para entre t asterisco y este, y este T1 máximo, el T asterisco menor o igual que T menor o igual que T1 máximo, es X1, porque fijaros que además tendré una curva que te va a dar lo que se llama quebrado. Bien. Toda esta historia era para lo siguiente. ¿Queda entendido un poco la suma horizontal como se hace? ¿Alguna duda sobre esto? Vale. Entonces, todo esto iba para lo siguiente. Fijaros que en ese caso, ¿no? Y en cualquier otro caso yo tendré muchas uno, dos, tal, ¿no? Te van a dar sin problema, ¿eh? Cada una, pues así, así, así. Entonces, sumando horizontalmente, sumando cada las diferentes que se tienen, de 1, de 2, horizontalmente, tendremos una curva que será así. Fijaros que la curva de Px, la curva de demanda del mercado, acaba siendo, como voy añadiendo tramos, se va haciendo cada vez más horizontal, o sea, más. Demanda de mercado es siempre más elástica que las demandas de los medios. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿cómo se ve que es más elástica? Porque es más horizontal, es menos inclinada, menos tendiente. Claro, menos tendiente. Esta pendiente de aquí, en valor absoluto, es mayor que esta pendiente. ¿Sí? ¿No? La pendiente, como es una demanda normal, es negativa. En valor absoluto, es mayor que la tangente de este ángulo, ¿no? Es mucho mayor. Alguno, ¿vale? Tenemos que la demanda del mercado, producto de la suma de las demandas individuales, siempre es más elástica que las demandas individuales. Vale, hay algún otro concepto que hay aquí relacionado con esto que estamos viendo. La elasticidad, pues lo leéis, tiene la historia. Bueno, pero pues ya está. Entonces, en cuanto a demanda, capítulo siguiente: oferta. Fijaros que hasta ahora ya sabemos, partiendo siempre, insisto, el modelo es este. X1, X2, ya sabemos incluso qué pinta tendrá en función del tipo de bien, pues la PX, la función de demanda, la bajo en general y alguna para arriba o para. ¿De acuerdo? Ya hemos estudiado la demanda. Ahora vamos a ver la oferta. ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo se aplica? Entonces. Crearé todo el temario, lo adaptaré. Bien, tema 5. Producción y costos. ¿Cómo enfocamos la cuestión? Se enfoca de una manera análoga al análisis de la demanda. ejemplo, vamos a hablar de función de producción, que va a ser algo parecido a la función de utilidad. Vamos a hablar de isocuantas, que va a ser algo similar a las curvas de indiferencia. Son aquellos niveles en los cuales hay una misma utilidad. Las isocuantas van a ser aquellas combinaciones de factores de producción que me dan una misma cantidad de ahora. ¿No? Isocuantas, de curvas de indiferencia. La optimización, como se llega al óptimo, y luego rendimientos a escala. Hasta aquí no se habla para nada de costes. Igual que cuando tratábamos las preferencias del consumidor y el punto óptimo, hasta que no aparezca la renta, pues no hay dinero, es simplemente cantidad y cuando entramos con costes es cuando, igual que teníamos la renta de balance, pues abre una renta de coste o una función de coste. La función de renta, ¿no? Y entonces pues ya veremos cómo se calcula. Bien, vamos a. Entonces, de alguna manera el planteamiento cuál es. Una empresa tiene unos inputs, transforma y produce unos outputs que los saca a un mercado. De alguna manera, o sea, vamos a ver cómo se construye la curva de al final, en el siguiente capítulo hablaremos de mercados, donde veremos cómo se encuentran ofertas diferentes tipos de mercados. ¿Vale? Lo primero que vamos a analizar es las empresas, cómo gestionan estos inputs para obtener una, en general, una unidad de output. Un bien. Para ello vamos a hablar de la función de producción que me han dado esta tarde. Cosas y así. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de una función de producción que no es más que combinar diferentes inputs, diferentes inputs. En general, en producción vamos a hablar de, sobre todo, de dos factores de producción. Vamos a hablar de trabajo y de capital. Y la forma de combinarlo, número de horas de trabajo, o mano de obra y número de horas de máquina, la forma de combinarlo, la entonces la tecnología es esta función, la propia función es lo que va a representar la tecnología, la forma de combinar trabajo y capital para obtener. Entonces en oferta, en producción, introducimos también la perspectiva temporal, corto plazo y largo plazo. En general vamos a considerar corto plazo, en el cual esta función, esta forma de combinar, no la tenemos. Y en el corto plazo incluso vamos a considerar que el único factor de producción variable es el trabajo. El capital es. Comenté que viene incluido de la cultura anglosajona, la cual, pues, por ejemplo, en Estados Unidos se dice no vuelvo a trabajar. Es la variable que el trabajo. Estados Unidos. Y a largo plazo, no a largo plazo. Todo es variable a medio plazo. Voy a poder cambiar las cantidades y a largo plazo, pues, incluso habrán cambios en la función de. O sea, habrán cambios tecnológicos. ¿Esto cómo qué pinta tiene? Una función de producción tampoco puede ser cualquiera, entonces tiene una serie de propiedades. Aquí las tenemos. Primero, propiedades de sustitución, o sea, cómo podemos sustituir capital por trabajo o algo. Propiedades de escala. Cuando hablemos de propiedades de sustitución, estaremos en corto plazo. Cuando hablemos de propiedades de escala, estas están asociadas a largo plazo. Luego veremos cómo se. Los temas de propiedades de cambio técnico es cuando hay cambios. A corto plazo la función de producción sigue la ley de rendimientos decrecientes o proporciones variables. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que si se aumenta la cantidad empleada de un factor, siendo resto constantes, el producto aumenta al principio hasta un máximo y luego se estanca o decrece. Esto no es nada más que el reflejo de la pura realidad. Si yo empiezo una empresa, un trabajador, a tener ventas y todo, contrato otro trabajador, claro. Aumentó mucho mi capacidad de entrada. Hasta aquí, pues más o menos, es creciente. A partir de aquí, la oficina, la planta se me está quedando pequeña. Uno bien al lado de otro, tenemos un aula súper bien. La producción, la productividad no está entrando. Este es el rendimiento de. Y llegará a un máximo. Y luego incluso habrá tanta gente que que se estorbarán y quiere decir que aquí en este punto la capacidad de planta se ha saturado. Es más grande, tengo que cambiar de edificio, tengo que cambiar de planta. Esto es lo que quiere decir la ley de. Entonces, aquí se introducen dos conceptos, que es producto medio y producto marginal. Producto medio es la razón entre la cantidad de producto obtenido y el número de unidades de factor variable aplicado. Suponiendo que uno de los dos son fijos, específicamente va a ser capital fijo y trabajo variable. Producto medio puede ser el número de unidades fijas partido por el número de unidades de factor variables el producto marginal es el cociente de la variación del producto y la del factor variable. Igual que la utilidad marginal era la diferencial de utilidad con respecto de. Hablo aquí en producción del producto marginal, acordaros que en consumo. Es exactamente lo mismo. Una curva de producción de este tipo tiene tres tramos significativos y cada punto tiene nombre. El punto A es el óptimo término. Y el B es el máximo. Dicho de otra manera, el óptimo técnico es aquel en el cual ya el aportar un factor más, en vez de hacerme crecer aún más la producción, empieza a ser de. Y el máximo técnico, pues es lo máximo que yo puedo producir. Entonces, estos puntos de aquí singulares, este de aquí es simplemente el punto en el cual, fijaros que aquí la producción crece más que proporcionalmente y aquí empieza a crecer menos que proporcionalmente. es lo que se conoce matemáticamente como un punto de vista. Cambia la curvatura de la curva. Y obviamente hasta aquí, pues se disparaba para arriba, exponencialmente, pero en este punto, ¿no? En este punto empieza a girar hacia abajo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, propiedades de estos puntos. Si aquí representamos abajo, esto es la función de producción, x partido por y sub 2. Suponiendo que y sub 1 factores, los factores los llamamos con dividendos. Hay un factor fijo que es el i2 y el i1 es el factor variable. Esta curva de aquí, lo que se conoce como el producto medio, por lo tanto va a ser este x. Hay dos constante partido por uno. Es el producto medio. Esta curva de aquí. Y esta de aquí es el producto marginal. Por lo tanto, es la derivada de x con respecto a de x. Hay dos constantes, pues vale, ya lo digo porque es una derivada, porque una constante es una constante. Entonces, puntos singulares. El punto de cambio de inflexión coincide donde el producto marginal es máximo. El punto este de aquí, el óptimo técnico, es aquel en el cual el producto marginal se iguala a un producto de clase. Y finalmente, este punto de aquí, que es el máximo, evidentemente es aquel punto en el cual el producto marginal es igual a cero. ¿Por qué? Porque si el producto marginal no es más que la derivada de la función, pues el máximo de la función es aquel en el cual su derivada es cero. ¿Vale? Bien. Continuamos. ¿Queda claro hasta aquí? Pues si no te hay que añadir algo, ya lo veré conmigo. Curvas isocuantas, que os lo he comentado al principio de la introducción. Fijaros. Son aquellas curvas combinaciones entre I2 e I1 que me dan este punto, X1 o X2 o X3. Fijaros, que también son curvas de este tipo. Con lo cual, cuando yo voy a dar el óptimo que va a hacer, pues va a aparecer por aquí una tarjetita. Entonces, estas curvas, estas isocuantas, en realidad, ya los hemos dicho, y con esto ya lo hemos dicho. Esta tabla. Fijaros, hemos dicho la curva de producción, que hay un momento en el cual se satura, ¿no? Si yo añado más que uno, debe tener más que menos, ¿no? Y eso es lo mismo, pero para el otro factor, pues también podría tener aquí 2. Considerar constante y 1, tener 2 también. Entonces, si yo lo que estoy mirando es la isocuanta, esta de aquí, a la que yo estoy en el punto en que se satura la capacidad, esto no va a crecer indefinidamente, sino que va a llevar hacia arriba. Con este tramo de aquí. Entonces yo voy a hablar de la reacción económica de la empresa. Aquella zona, aquellas combinaciones de factores que me dan un aumento de producción, no las que ya se empiezan a entorpecer, porque alcanzó la capacidad máxima o de aplicar el factor capital o el factor Intanto continueranno le pecunioche, fare testi con tempo di pressione economica. Il tramone del quale la 50 sono ormai sono nominati. Va bene? Bueno, pues voy a comprobar. Será un poquitín la introducción a la oferta. Entonces ya en la siguiente clase vamos a sesión, vamos a ver ya cuál es el óptimo, etc. Bueno, pues muchas gracias. Sí, no, dime. No, 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 no